10 de la mañana, 38 minutos. Y mirá vos la paradoja, hoy es el Día Nacional del Agente de Policía. El 5 de septiembre del año 2010, Julián Antillanca, de 19 años, salió a bailar con sus amigos. Estuvo en un boliche durante la noche, pero al día siguiente no se lo volvió a ver con vida. Esto ocurrió en Trelew. La justicia acaba de declarar culpable a 4 de los 5 policías acusados por el asesinato de Julián. Se trata del segundo juicio oral y público por el crimen de este pibe de 19 años, asesinado por efectivos de la policía, como decíamos, en la provincia de Chubut, más específicamente en la localidad de Trelew. Ya estamos en comunicación con Verónica Heredia, abogada querellante de la familia de Julián Antillanca. Verónica, muy buenos días. Diego te saluda.
Buenos días.
Verónica, en principio preguntarte tu impresión con esta condena y cuándo se conocerá la sentencia firme para estos 4 de los 5 policías.
Bueno, la sentencia firme todavía tiene un largo recorrido para que quede firme, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando. Pero en principio, en la provincia de Chubut se establece lo que se llama cesura. O sea, primero se determina la existencia del hecho, la materialidad, la autoría y la calificación legal, y después una segunda etapa de cesura, que es para establecer concretamente la pena.
Bien.
Aquí fueron 3 personas que fueron condenadas por el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, que es el homicidio agravado por haberlo realizado personas que son policías, fuerzas de seguridad, y en el cumplimiento de sus funciones, o sea, en abuso de sus funciones. Para este tipo de delito, la pena, que es la prisión perpetua. Para la otra, y bueno, fueron condenadas 3 personas. Y luego la cuarta, que es el comisario, en este momento de la comisaría cuarta, a él sí se lo contó por encubrimiento, y que sí tiene una pena que es graduable, diríamos, así que para eso se va a hacer la cesura de pena.
Hablábamos de también 4 de 5 que alcanzan la condena porque fue absuelto el oficial Pablo Morales. ¿Qué ocurre en el caso de él?
Bueno, para nosotros fue una decisión arbitraria la del tribunal, el haber no haber encontrado pruebas para incriminar a Morales. Así que bueno, esa es una de las tareas que tenemos en el fallo.
Verónica, decíamos que se trata del segundo juicio oral y público por el crimen de Julián Antillanca. ¿Qué pasó en el primer juicio?
Bueno, el 9 de abril del año 2012, el tribunal decidió absolver a todas estas personas, en principio porque no creyó el testimonio de los amigos de Julián, y en especial de 2 chicas, Dayana y Jorgelina, que fueron las que ellas claramente denunciaron que habían visto cómo lo golpeaban brutalmente a Julián. Y después Jorgelina vio cómo lo arrojaban de un móvil policial al cuarto de Julián, a media cuadra de una familia. Estas familias con antecedentes policiales, que rápidamente, una hora después, ya tenían construido un acta pidiendo el allanamiento para esa familia. Entonces, lo que hizo en ese momento el tribunal fue, a partir de testimonios que el propio personal policial decía y había construido en hipótesis de trabajo, todas investigaciones en contra de lo que el Ministerio Público estaba llevando adelante, tomó todas estas versiones y las confrontó con los testimonios de los chicos, y obviamente no tenían credibilidad para estos jueces.
Bien, y ustedes pudieron justamente apelar para que este juicio vuelva a comenzar y finalmente se pueda condenar a los policías. Ahí hay un gran trabajo también de conocer ciertos vericuetos para poder recuperar una idea de justicia en este caso, ¿no?
Sí, este es un fallo producto de la constancia, de la lucha y de la organización. Primero, del señor César Antillanca, el papá de Julián, de Sandra Tolosa, la mamá de Ayelén, la hermana de Julián. La organización de la gente, que en este caso se organizó a través de la Comisión de la Impunidad de Trelew, que han, de forma constante, permanente, han ido impugnando cada una de las decisiones judiciales para que finalmente se volviera a tener este juicio. Pero es el producto del trabajo y la situación de la gente.
Verónica, si pensamos la noche que mataron a Julián, esa misma noche los hermanos Sergio y Denis Abayay fueron también detenidos ilegalmente por la policía y golpeados en esa noche de 2014. Fueron fusilados, perdón, ellos en 2014 después. Podríamos mencionar también la desaparición forzada en Argentina de Iván Torres o de Bruno y César Monsalves, entre otros casos de abusos policiales. ¿Cómo leer en serie el asesinato de Julián Antillanca? ¿Cómo entender este raid de violencia institucional en Chubut?
Bueno, justamente nosotros en este momento, en este juicio, lo que pusimos fue en contexto este asesinato de Julián. Porque en su momento, tanto la querella que llevaba adelante en ese momento, que era de la defensa pública, como la fiscalía, habían dicho que ese 5 de septiembre del año 2010 había sido una noche de excesivo uso policial, que había a las 4:30 de la mañana generado brutalidad contra los hermanos Abayay, y a las 6:30 de la mañana había finalizado el asesinato de Julián. Nosotros no, decimos que esto no fue una noche de control, una noche extraordinaria, sino que está dentro del contexto de la violencia sistemática, estructural de la policía de Chubut. Pero además, esto no es que nosotros llegamos a esta conclusión caprichosamente, sino que justamente lo dice una sentencia de la Corte Interamericana de fecha 28 de agosto del año 2011, que establece esto, que la violencia de la policía de la provincia de Chubut es sistemática, estructural, contra los jóvenes de escasos recursos y apañada por una impunidad que garantiza el Poder Judicial, ya sea porque no investiga o porque son cómplices de los crímenes.
Hubo un testimonio que llamó mucho la atención en el juicio, si no me equivoco, es el efectivo Carballo, el que dio una definición de las clases sociales y que por eso tenían que hacer horas extras y ponerse más violentos los policías. ¿Nos podrías contar sobre ese testimonio y la lectura que hace Carballo de cómo está compuesta hoy la juventud en Trelew?
Sí, la verdad que fue muy llamativo, porque en un momento, cuando la fiscal le pregunta la razón de los adicionales, él dice, bueno, es por la lucha de las clases sociales que se dan entre los boliches. Entonces, cuando me toca preguntar, le digo, ¿me podría describir cómo es su calificación, clasificación de las clases sociales? Entonces dice, bueno, están los negros, que escuchan cumbia, y están los chetos, que escuchan tecno. Entonces, ante esta sencillez con la que él ha descrito esta realidad, en realidad esconde la razón de la violencia, que es la discriminación y la desigualdad, que esto también lo dijo Sofía Tiscornia, la perita, la antropóloga, que ante la Corte Interamericana, Casiván Torres, diciendo que la provincia de Chubut, como la mayoría de las provincias en la Argentina, existe una enorme desigualdad, y entonces la policía es la que viene a hacer el control territorial de esas desigualdades.
O sea, que están los del tecno, están los negros y está la policía para terminar de zanjar las diferencias en el medio, y si puede le pega un poco más a los negros que a los tecno, digamos.
Sí, porque en definitiva, si uno ve quiénes son los chicos que asesinan, pero tampoco es tan simple, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Trelew, como en la mayoría de las ciudades, hay un sector de boliches para las barriadas y otro sector boliches a la gente, digamos, de la clase media alta. Hay una diferencia territorial de dónde están ubicados los boliches. Entonces, en estos boliches, donde supuestamente están los que escuchan tecno y los que escuchan cumbia, en definitiva estamos hablando de un mismo sector de barrio. Porque los boliches donde va la clase media alta en Trelew no están cerca de ninguno de estos dos.
Claro. Verónica, hablabas de este contexto de violencia institucional, de no entenderlo como una noche aislada, lo que ocurrió con Julián Antillanca, la misma noche que también golpearon a Sergio y Denis Abayay, y tenemos que entender también el caso de Iván Torres en la provincia de Chubut, y preguntarte en ese sentido, ya que mencionabas la causa, ¿en qué situación se encuentra la causa por Iván Torres?
Bueno, la Argentina no cumplió ninguno de los puntos que condenó la Corte Interamericana, e inclusive ahora se va a llevar adelante un juicio donde la señora María Millacura, la mamá de Iván, no participa, porque es un proceso que no participa desde el año 2007, y que no van a ser juzgadas las personas por la desaparición forzada de Iván, que es lo que la Corte Interamericana ordenó que se investigue y se juzgue a las personas. Este es un proceso que se va a tramitar en el Tribunal Oral de Control Rivadavia, que nada tiene que ver, y todo lo contrario, está incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana. Lo que pasa es que el Estado de Argentina sigue buscando a las víctimas de desaparición forzada como si fueran personas que están perdidas. Y entonces uno ve, por ejemplo, en los aeropuertos las imágenes de personas buscadas, y aparece, por ejemplo, Iván Torres. Iván Torres es una persona que tiene que ser buscada. Iván Torres es víctima de desaparición forzada, que son dos cosas diferentes.
Y justamente hablando de desaparición forzada y hablando también de tu trabajo como abogada y de tu militancia como abogada, para nosotros se da una síntesis muy particular, que es la defensa que llevas adelante, por ejemplo, con la familia de Iván Torres o como lo hiciste con la familia de Julián Antillanca, pero también sos abogada de Nora Cortini. Hace poco han logrado que la justicia reconozca el pedido de habeas corpus por Gustavo, por el hijo de Nora, desaparecido durante la dictadura militar. Y acá se da un puente muy fuerte, ¿no? Que es entre dictadura y democracia por una línea de continuidades. Entonces nos parece fundamental tu lectura justamente de los derechos humanos de ayer, pero también los de hoy, y esos puentes de conexión, Verónica.
Sí, gracias a Nora Cortiña, que tiene esa capacidad y esa lucidez. Nora acompañó al caso Iván Torres desde el primer momento, e inclusive ella fue perita ante la Corte Interamericana en el caso Iván Torres, justamente denunciando que esta desaparición forzada que se daba en democracia tenía un patrón de violencia estructural por parte del Estado, tanto en dictadura como en democracia, obviamente con todas las diferencias, que no es lo mismo el contexto social, político que existía en la dictadura con el contexto en la desaparición de Torres. Pero lo que sí se mantiene es esta violencia y esta impunidad por parte del Estado. Y bueno, y Nora luego, a partir del año 2012, ella también pone en contexto lo que es la desaparición forzada y la continuidad de la dictadura en democracia, planteando el habeas corpus por su hijo.
Aparece la impunidad como un puente de conexión, pero también ese mecanismo de defensa que puede ser el habeas corpus también como herramienta, ¿no? Que me parece importante, si podés destacarlo, para que esté a mano de organizaciones sociales como una herramienta que se puede utilizar claramente en el presente también, y que fue fundamental para llegar, por ejemplo, al cuerpo de Luciano Arruga.
Por supuesto. El habeas corpus es la herramienta porque pone en el centro de todo el sistema jurídico y político a la persona. Porque uno puede tener procesos penales donde se va a determinar la responsabilidad penal de determinadas personas. Pero si en la medida que no sepamos dónde está la persona que nosotros estamos denunciando que está desaparecida, no importa cuándo, desde cuándo no está. Hoy no está. Y el único instrumento jurídico legal que nos da la respuesta de dónde está una persona es el habeas corpus. Entonces lo tenemos que utilizar el habeas corpus, tanto cuando detienen ilegalmente a una persona, porque nosotros queremos saber por qué está detenida en una comisaría, como las condiciones de detención en las que se encuentra una persona, como también cuando nosotros denunciamos desaparición forzada.
Bien. Verónica, como siempre, muchas gracias por atendernos y te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Tengo un beso a todos.
Verónica Heredia es abogada de la familia de Julián Antillanca. 4 de los 5 policías que participaron de su crimen fueron condenados. Todavía no se conoce los años con los que serán condenados. Aprovechamos para hablar también del caso Iván Torres. También, por supuesto, de la desaparición de Gustavo, el hijo de Nora Cortiñas, durante la dictadura, y poder pensar elementos de continuidad entre democracia y dictadura. Dos materiales con respecto al crimen de Julián Antillanca entre el EU. Uno es el documental Un paisaje del espanto, dirigido por Daniel Riera y Mauro Gómez, que da cuenta a partir del asesinato de Julián de los crímenes de los jóvenes en Chubut desde el año 2003 hasta la actualidad. La película se puede ver completa en vimeo.com, y también recomendar en el último número de la revista Maten al Mensajero una nota del periodista Diego Rojas titulada Trelew, un nombre escrito con sangre, haciendo referencia a la misma situación.